Las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular rechaza las amenazas de Vox de romper relaciones y hace un llamamiento al PSOE para que en la semana del aniversario de la Constitución vuelva a respetar a Maribel Sánchez.
Y es que el portavoz del Partido Popular insiste en que harán una oposición responsable, sensata y eficaz contra un mal gobierno, el de Sánchez. No quieren que nadie les distraiga de lo importante, dice Borja Sémper, aunque estén en juego gobiernos autonómicos, como insinúan desde Vox.
Nosotros estamos convencidos que el momento que atraviesa España es crítico y que requiere de quienes consideramos que el momento es crítico que estemos por encima de estrategias partidistas, que es lo mismo que decir que estemos por encima de nuestras propias siglas, incluso aunque haya sillones en juego, incluso aunque haya poder en juego.
Por eso hace un llamamiento tanto a los votantes de Vox como del PSOE y Sumar para que les apoyen y puedan frenar la ley de la amnistía en el Parlamento Español y en el de la Unión Europea, donde ya han presentado dos preguntas sobre las cesiones de Sánchez a los independentistas en el próximo pleno de la Eurocámara.
El ejército israelí ha extendido sus operaciones terrestres a todo el territorio de Gaza. Se han interrumpido las negociaciones para un nuevo alto el fuego y la liberación de rehenes por parte de Hamás. Los familiares exigen al gobierno israelí que siga negociando. Manuel Ángel Gómez.
El ejército israelí está bombardeando tanto el norte como el sur de Gaza. Desde un hospital en la ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza, James Elder, portavoz de UNICEF, ha contado que han estado cayendo bombas en esa zona cada 5 o 10 minutos. Las críticas de Estados Unidos y Europa al gobierno de Israel por no proteger a los civiles palestinos están creciendo y ante el parón en las negociaciones, los familiares de los rehenes se quejan de que el gabinete de Netanyahu se niega a darles información sobre qué va a hacer para conseguir su liberación y advierten de que buscarán ayuda en otro sitio si no les apoya su gobierno.
Dos personas han fallecido en un incendio en una vivienda en Eras, en Cantabria. Se trata de un hombre y de su sobrina, de 91 y 81 años respectivamente, vivían solos y eran dependientes. A las 6 de la mañana llegó el aviso del fuego, pero cuando llegaron los bomberos ya habían perdido la vida, se cree que por inhalación de humo. También en la localidad cacereña de Plasencia ha fallecido esta madrugada una mujer de 46 años tras incendiarse su casa. El fuego ha causado importantes daños materiales en el inmueble.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça arranca la semana con esa victoria ante el Atlético de Madrid, pero muy pendiente de la portería, Bruno Casar.
Sí, porque crece la preocupación de los azulgrana en torno a Ter Stegen, que anoche fue baja por esos problemas en la espalda, por los que este mediodía va a tener que volver a pasar por pruebas médicas, después de que no remitan. Informa Elena Condis que el tratamiento que ha seguido no ha terminado de ser eficaz y tras las pruebas que se van a tomar, tomarán nuevas decisiones, entre las que no estaría descartada pasar por quirófano, aunque de momento quedan a la espera de los resultados de esas pruebas. También pondremos el foco esta tarde en el Sevilla, junta de accionistas que apunta a ser tensa entre la actual directiva y José María del Nido Benavente, al que recordemos le denegaron las medidas cautelares y no va a poder votar en el cese del actual consejo que preside Pepe Castro. En lo deportivo, hoy nos atañe cerrar la 15ª jornada en Primera División a las 9 de la noche. En tiempo de juego lo haremos duelo directo por la salvación entre el Celta, que se coloca 3 puntos de la salvación que precisamente marca el Cádiz.
Sigues en Herrera en COPE.
¿Cuántas horas duerme usted al día? ¿Cuánto de importante cree que es dormir X horas al día? Si usted estuvo un rato a esta hora en Herrera en COPE justo hace una semana, puede que le pasara como a mí, que se quedó con un poco de ganas de saber más sobre cómo cuidar de sus mitocondrias. Palabra que ahora está un poquito de moda. No solo para vivir más años, sino para que esos años sean de buena calidad. Ahora sí.
Las mitocondrias son tan increíbles que pueden salir de células sanas, ir por la sangre buscando células que están más, digamos, más enfermitas las pobres, entrar en ellas y mejorar su salud mediante un aporte de energía. Algo que suena de coña, pero es que la ciencia nos está diciendo que una de las posibles herramientas para mejorar la longevidad sería cultivar mitocondrias en laboratorio e inyectárselas a las personas con enfermedades o que quieren vivir más y mejor años.
Nos interesa a todos, ¿eh? Esto de vivir más y mejor años, por la cuenta que nos trae Pilar Pili García Muñiz, buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Alberto Herrera.
Muy bien, ¿y tú y tu mitocondria bien?
Pues, esperemos que bien. Yo no duermo mucho, la verdad, no sé qué pensar.
Pues oye, mal, ¿cuántas horas duermes tú?
6 horas como mucho.
No está mal, pero debe estar entre 7 y 8. Ahora lo vamos
Sí. Hay que, es importante indagar un poquito más en esto para saber cómo cuidar de esas diminutas fábricas de nuestras células que convierten los nutrientes en la energía pues en lo, con la que nos levantamos, nos movemos, pensamos o llevamos a cabo pues cualquier acto vital. Esto nos lo contaba efectivamente Antonio Valenzuela, que es fisioterapeuta y es también máster en psiconeuroinmunología clínica y además divulgador. Antonio nos habló de los 4 pilares básicos para vivir con buena salud el máximo tiempo posible, que es lo que queremos todos, ¿no? Vivir con calidad de vida. Una alimentación sana, ejercicio físico, dormir bien y gestionar el estrés al que el estilo de vida moderno nos somete pues prácticamente a diario.
Hablamos de la importancia de una buena alimentación, pero se nos quedaron muchísimas cosas en el tintero, sobre todo el tema del sueño, del descanso y del ejercicio. Vamos a retomar ahora nuestra charla con don Antonio Valenzuela y lo vamos a hacer por ahí. Antonio, buenos días.
Muy buenas, Alberto, ¿qué tal?
Oye, gracias por venirte otra vez aquí, que creo que... No,
gracias a ti.
Vamos a hablar de la importancia que tiene el descanso. Pilar dice que descansa unas 6 horas, que creo que está fuera de la media, ¿no? Que creo que deberíamos descansar, pero no está mal, no es dormir 3 o 4 horas diarias, que sabes que hay mucha gente que lo hace.
Efectivamente, yo siempre suelo decir que el sueño no es un privilegio, es una necesidad, y por lo tanto hay que cuidarla y mimarla. Es cierto que esas 6 horas puede que sean insuficientes si son de mala calidad, pero si es un sueño de buena calidad, estaría en el límite, digamos. Tú bien lo has dicho, que esas 7 u 8 sería lo ideal, pero bueno, si son 6 de calidad, le vamos a poner un bien.
Yo como un tronco, duermo,
Bueno, eso está bien porque,
horas, pero, oye, pero quiero pensar que son de calidad.
Dormir de un ¿Se puede entrenar, Antonio, eso de dormir de un solo tirón? Pues sabes que también hay mucha gente que se despierta constantemente.
Mira, eso también entra dentro de los mitos, porque no tenemos por qué dormir de un tirón, porque hay personas que a lo largo de la noche se despiertan 2 o 3 veces, pero vuelven otra vez a entrar en un ciclo REM de sueño profundo y vuelven a tener un sueño de calidad. Entonces, sí es cierto que cuidar la salud de nuestro sueño va a hacer que durmamos de mayor tiempo, digamos, y de mejor calidad, pero como ya te digo, hay muchísimas veces que lo que ocurre es que nos despertamos varias veces a lo largo de la noche, pero el sueño que hemos dormido ha sido de calidad.
Antonio, una pregunta. Sí. Es verdad que en nuestro día a día, bueno, pues como mi caso, pues habrá millones de españoles que dormimos poco porque estamos muy atareados, se nos amontona el día a día y al final, mira, pues esas 6 horas que yo creo que mínimo es lo que hay que dormir. Pero luego vale lo de recuperar el fin de semana. Si el fin de semana duermes un poquito más, 8 horas, 9 horas, ¿compensas con las horas con la falta de sueño que hayas tenido de lunes a viernes?
No, desgraciadamente no, porque mira, piensa que por la noche nuestro cerebro se repara, generamos una hormona que se llama melatonina, que es altamente antioxidante de todo nuestro cuerpo y de las mitocondrias y del cerebro en particular. ¿Qué ocurre? Que si nosotros durante 5 días a la semana estamos maltratando a nuestro cerebro y a nuestras mitocondrias, esos días el daño ya está hecho. Los otros 2 días que recuperamos, digamos, lo que hacemos es que no dañamos, pero no regeneramos la parte que se ha dañado. Por lo tanto, tenemos que cuidar lo máximo posible el sueño durante la semana. Si tenemos 5 o 6 horas de sueño, y lo ideal sería apuntar a esas 7, por supuesto, u 8, hacerlo de la mayor calidad posible para que ese sueño sí te repare.
Hay una... Yo creo que es una amenaza, que ya se ha convertido en una amenaza. Estamos rodeados de pantallas, Antonio.
Sí, totalmente.
Y el móvil, y desprenden una luz que no es del todo recomendable para nuestros ojos, sobre todo antes de irnos a dormir. Te voy a contar una anécdota. En Black Friday caí, ¿vale? Pero dije que no caí, pero sí, me acabo de acordar que caí. Me compré unas gafas que me vendieron en una de estas redes sociales, en uno de esos anuncios que dices tú, vaya tela. Y son unas gafas que me pongo una hora antes de irme a dormir, porque por lo visto, a través de ellas, esa luz que desprenden los teléfonos y las televisiones no hacen tanto daño. Pero, es decir, ¿cómo puede mejorar nuestra vida así antes de una hora? Hora y media antes de dormir, en lugar de encender la tele, nos leemos un libro.
Vale, perfecto. Consejo de amigo, póntela dos horitas antes de irte a dormir y no una.
Ah, o sea, que he hecho bien comprándolas.
Después, si quieres, hablamos y me cuentas la marca y tal, y lo vemos. Pero sí, las gafas de filtro de luz azul, si son de un color naranja o rojo, son muy interesantes porque evitan ese filtro de luz azul, evitan esa luz azul, que al fin y al cabo, nosotros, nuestro cerebro sabe que es de día o de noche en función de la luz ambiental. Es decir, nosotros durante el día, ¿cómo es el color del cielo? Azul, ¿no? Esa es la luz que emite el sol. Esa luz es percatada por nuestros ojos y le envía al cerebro la señal de que le dice, oye, es de día. Y al ser de día, pues tienes que tener actividad. Durante toda la historia de nuestra evolución, antes de que llegara la luz eléctrica, por la noche era oscura, era en oscuridad total, o bien con luz de fuego. Piensa que el fuego es anterior al Homo sapiens, es decir, ya lo manejaban los anteriores homínidos, los Homo erectus. Entonces, el fuego sí está grabado en nuestros genes. Por eso, por la noche, la luz blanca, la luz LED, tipo la luz azul, la luz intensa, le dice a tu cerebro que es de día. Entonces, claro, no nos vale de nada irnos a la cama a las 11 de la noche habiendo estado en contacto con esa luz azul, que al final el cuerpo dice, oye, ¿cómo que se ha hecho de noche ya? Si no ha anochecido. Entonces, claro, el cuerpo tarda un tiempo en ponerse en el modo descanso.
Por eso,
cuanto antes desconectemos esa luz azul, le damos a nuestro cerebro una información de que es de noche, de que está oscureciendo. Por eso es muy interesante tener en casa por la noche luces cálidas, es decir, luces anaranjadas, luces rojas, que emulen al color, digamos, de la luz del fuego. Por eso las gafas que tú te has comprado lo que hacen es que cortan la luz, la entrada de luz azul, y lo ves todo en un color naranja rojizo, que al final no tiene el mismo encanto, pero oye, sirve, porque piensa que los estudios nos dicen que una hora antes de irnos a dormir usar una pantalla de LED, una tablet, televisión, etcétera, corta el 70% de la melatonina de que produce nuestro cerebro. Es decir, nuestro sueño va a ser un 70% menos de calidad.
Sí, dime. No, es que digo que no es igual de no es solo importante cómo te vas a dormir, sino cómo te despiertas del sueño. Yo soy un friki de estas cosas. Muchas veces me trago algunas que no son ciertas y otras que sí. Y ahora estaba leyendo mucho sobre la hipoxia, es decir, sobre llevar a tu cuerpo al estrés a través del cambio de temperatura, que ahora se han puesto muy de moda estas piscinas que se hielan y tú rompes el hielo por la mañana, te tiras ahí, por lo visto eso es buenísimo. Pero bueno, vamos a alejarnos un poquito de lo que puede ser ciencia ficción para mucha gente, ¿no? Pero hacer ejercicio por la mañana, llevar a tu cuerpo a un momento de estrés cuando se ha despertado después de un letargo de unas 8 horas, ¿es bueno o no es bueno?
Eso es gloria bendita, como dirían aquí en Andalucía.
¿Antes del desayuno? Es decir, ¿en ayunas, Antonio?
Efectivamente. Lo mejor que podemos hacer cuando nos levantamos es hacer algo de ejercicio intenso en función de la capacidad de cada persona. Lo que para mí puede ser intenso, hacer X flexiones, para otra persona puede hacer dos. Quiero decir, ¿pero por qué? Porque cuando nosotros nos levantamos y generamos actividad física intensa, nuestro cerebro se eleva la dopamina, que es la hormona que nos da concentración, nos da bienestar, nos da motivación. Y también pone a nuestro cuerpo en modo de activación. Le dice, oye, ya es de día. Entonces, cuanto antes se active el cuerpo por la mañana, antes se va a desactivar por la noche y mejor descansaremos. Entonces, es súper interesante, y si lo podemos hacer en ayunas, muchísimo mejor, porque el ejercicio en ayunas es un activador a nivel de metabolismo y a nivel mitocondrial muy, muy potente. Y con 4 minutillos de ejercicio físico intenso, vigoroso, ya sería suficiente.
Oye, danos un consejo, ya hablaremos del ejercicio otro día, bueno, ya te voy a tener el profesor de cabecera sobre este tipo de asuntos, sobre todo las mitocondrias, pero danos pequeñas pautas que pueda seguir quien de verdad duerme 2 o 3 horas y tiene muchos problemas con el sueño para ir, pues supongo que será ir ejercitándolo, que no puedes pasar con 3 o 4 consejos a dormir 8 horas después de haberlo hecho 2.
Sí, claro, pero aquí lo mejor es seguir los ritmos fisiológicos del cuerpo, es decir, darle al organismo lo que necesita. Por la mañana, luz intensa, es decir, ese café que nos toma. Bueno, lo ideal sería que al amanecer, dar un paseo, ir al trabajo, digamos, pararnos un par de paraditas antes y recibir la luz del sol. El café de por la mañana con los compañeros, en vez de tomártelo en el restaurante, en la cafetería, salir a la calle que te dé el sol. ¿Por qué? Porque si tu cerebro ve luz por la mañana, va a decir, oye, vale, es de día. Ese ejercicio intenso también en las primeras horas del día, también muy interesante para darle más información al cuerpo de actividad. y con eso activaríamos la mañana. ¿Y qué haría el cuerpo? Que después por la noche se desactivaría de una forma fisiológica. Entonces, cuando llegamos acá, bueno, una cosa que parece algo New Age, pero tiene su evidencia científica, es contemplar el atardecer. Porque si tú ves con tus ojos que el sol se está poniendo, tu cerebro comprende que es momento de descansar. Eso sería algo interesante. Después, lo de apagar las pantallas 2 horas, y si no apagamos las pantallas, ponernos los blue blockers, las gafas estas. Pero lo ideal sería quitarnos todas las luces intensas 2 horas antes de irnos a la cama, como tú bien habías dicho, leer mejor que ver la televisión y o escuchar la radio, muy interesante. ¿Por qué? Porque siempre piensa que algo muy evolutivo, todas las tribus duermen antes de dormir, siempre se sitúan alrededor de una hoguera y mantienen conversaciones interesantes. Entonces, si no tienes la suerte de tener una persona con la que hablar, oye, tenemos la radio, que sí, ahí bueno, hay muchas personas interesantes.
Encima, haciéndonos promoción. No, Antonio, mi profesor de cabecera ya de la mitocondria. Seguiremos hablando, te lo agradezco mucho.
Cuando tú quieras, amigo, ya sabes, siempre me llama y aquí estoy.
Un abrazo, Antonio. Chao.
Un abrazo. Con
Pilar, ahora me cuentas qué haces en Medellín.
Te lo cuento. Okay.
Que tengo que hablar con mi compadre Corrochano. Oye, los equipos sevillanos no hemos tenido suerte, hemos empatado los dos, pero ayer Joao Félix, la noticia es Joao Félix, entiendo.
Ese,
¿no?,
es el nombre. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estáis? Buenos amigo, días. Que ese es el nombre, Joao Félix, que había sido protagonista durante la semana antes del partido, y hay veces que, como en los toros, tarde de expectación, tarde de decepción. Pues no, la verdad es que fue el hombre del partido, hizo el gol, lo celebró, se peleó ahí, entre comillas, con sus excompañeros. Ha sido el gran protagonista, o sea que es el nombre del día y seguramente de los próximos días, porque ha concitado gran atención. Gol del portugués, victoria del Barça, y ha salvado un partido muy importante el Barça, porque tenía problemas ahí en los últimos partidos.
Sí, no, además que han ganado Girona y Real Madrid, o sea que sigue subiendo la... Yo he visto una noticia, que si te parece, o la hablamos ahora o mañana, porque he visto una aplicación ahora que se llama Football Jobs, que por lo visto hay equipos de primera... Que es como si fuese un Airbnb, pero de futbolistas, ¿no? De qué futbolistas hay disponibles en el mercado.
Sí, sí,
y ahí
sí
salen. Y por lo visto hay equipos de primera que están recurriendo a la...
Bueno,
esta bolsa de trabajo.
Es que yo creo que la inteligencia artificial, no solo esto, sino la inteligencia artificial, los datos están en el fútbol profesional ya muy metidos, ¿eh? O sea, se trabaja mucho con eso. Y sí, sí, es una noticia. O sea, buscan jugadores a través de esos métodos y oye, la gente encuentra curro, ¿eh?
Oye, pues mira. Pero vamos, que si me meto yo en la aplicación,
hombre,
no me llama Betty, ¿no?
Efectivamente, hay que tener un bagaje, hay que tener detrás algo hecho, sí, sí.
Querido Corro, hasta mañana.
Venga, hasta mañana. Hablando. Un abrazo, Alberto. Chao. Gracias, ¿eh?
Y recuerdo los manchones de nuestras manos postizas, manos que el tiempo dispone. Manos postizas, manos que el tiempo...
En España, en nuestro país, hay 5 millones de personas que viven solas. A lo mejor usted está en esta situación y quiere escuchar lo que le voy a contar ahora, una posible solución para encuentros, ¿eh?, para socializar un poquito y que vaya bajando esta cifra. Deme un momento y se lo cuento enseguida.
Vengo cantando para el que tiene mucho tiempo. Ay, que no se duermen los laureles, señores. Postizas, manos de grandes visiones. Manos postizas, manos que el tiempo dispone.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Italia ha impuesto el control parental automático en los dispositivos móviles de los menores.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva es escritor. Es
que estén moviéndose en internet en espacios completamente inadecuados, personas que ni tienen la edad ni tienen la madurez.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
¿Tienes ya el turrón de Navidad? Pues ahora, en El Corte Inglés, comprando dos, te llevas tres. En todos los turrones y dulces de Navidad del Corte Inglés, compras dos y te llevas tres. Y lo mismo en los bombones Lindor, en la Gula del Norte, el huevo hilado y en miles de productos más. Llevas tres y pagas dos. Llevas tres y pagas dos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañándonos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas en busca del Nirvana.
En busca del Nirvana, el lunes por la noche, en 4.
Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias, queda mucho por contarle. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se prepara para vivir un puente de la Constitución y de la Inmaculada de récord de turistas, tanto nacionales como internacionales, que se espera lleguen a la capital y a nuestra región para disfrutar, como no, de estos días festivos. Se ha salido ya este fin de semana, lo habrás podido comprobar cómo estaban las calles del centro, pues abarrotadas de gente, la Puerta del Sol, Gran Vía, Cibeles. Lo peor se espera, lógicamente, en los próximos días, y por eso el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido a los madrileños paciencia.
Los madrileños creo que vamos a tener que tirar un tanto de paciencia, ¿para qué negarlo? Porque es obvio que la ocupación de la ciudad va a ser muy alta, que Madrid va a ser nuevamente una ciudad muy demandada tanto por el turismo nacional como por el turismo internacional, que creo que vamos a dar nuestra mejor imagen, que Madrid está viviendo un momento muy bonito.
Efectivamente, el turismo en la capital, en Madrid, goza de muy buena salud, así lo dicen las cifras. Más de 800.000 turistas internacionales han visitado la capital durante el mes de octubre, lo que supone una subida del 19,5%, casi el 20%, respecto al mismo mes del año anterior. Y también hay muy buena ocupación, muy buenas cifras en la región. La Sierra Madrileña es un destino muy demandado también por familias y también por jóvenes, en puentes como este que tenemos por delante. La ocupación roza el 80%. Enrique Tendero, de la Central de Reservas de la Sierra de Guadarrama.
La verdad que la sierra funciona bien casi todo el año. El puente sí tiene un tirón bastante grande para fuera de Madrid, porque con muchos días estamos alrededor de un 80% de ocupación, tanto en alojamientos como en actividades de todo tipo que estamos trabajando.
Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid. Así, con estas cifras tan positivas, empezamos esta semana, en este lunes, con cielo nuboso, pero sin lluvia, y en general un día pues desapacible, que te voy a contar, con temperaturas en ascenso, eso sí, un poquito más altas, máximas hoy de 11, las mínimas se quedan en el grado. Son ya las 12:22 y es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Patricia Arriaga. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues situación muy tranquila en la mayor parte de red de carreteras, pero hay dos puntos con obras de mejora que ocasionan circulación irregular de entrada a la capital. En la A2, en la zona de Alcalá de Henares, pero también en la A5 en Móstoles. Precauciones así porque hay bancos de niebla aún muy densos en la zona norte, especialmente en la carretera de Burgos, en la A1 a la altura de Venturada, y también en la A6 en Galapagar. Así que mucha precaución.
Muchas gracias, Patricia, y enseguida vamos a hablar de cómo cuidar la salud de los niños en estas fechas que se aproximan, las fechas navideñas de tantos excesos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como el pulpo cocido por 29,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Atención, que saltan al terreno de juego dos auténticas leyendas: Casa Jorge y la Divina Goya. Con su jugada mágica, sus calzot con salsa romescu y entrando en el área, los caracoles a la yauna. Y por supuesto, sus fabulosos arroces, rosellá y arroz con conejo y caracoles. Ven a Casa Jorge en Cartagena 104 y la Divina Goya 111 y prueba unos calzot. Son de leyenda.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles, en la calle Galileo 5 y 7, en Madrid Centro, o en argüelles-medioautomóviles.com.
Y ahora quiero hablarte del grupo Los Nogales. Ya sabes que hace 45 años este grupo, Los Nogales, inauguraba su primer centro en Madrid. Un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están aquí mismo, dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Para más información tienes este número de teléfono, 91-331-3101, o también una página web, los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con Los Nogales. I love you, mon amour, je t'aime, te amo, yo amo te, tantas formas de decirte quiero. Y de nuestros mayores, pues vamos a centrarnos ahora en los más pequeños. Estamos a pocos días de las Navidades, la época de vacaciones más deseada, especialmente, bueno, por todos, pero sobre todo por los más pequeños. Sin embargo, también es un periodo frecuente de problemas digestivos por el consumo excesivo de dulces o de también problemas respiratorios por el frío. Para hablar de cómo podemos cuidar la salud de nuestros pequeños, vamos a hablar con Belén Llorente. Ella es pediatra del Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, Belén, que tenemos mucha audiencia de padres que están muy pendientes de tus palabras. ¿Cuáles son las consultas más comunes durante estas fechas? Cuéntanos.
Pues en estas fechas abundan las patologías respiratorias, fundamentalmente pues catarros de vías altas asociadas a fiebre, que es por lo que suelen consultar más, otitis, bronquitis y bronquiolitis, que a pesar de los anticuerpos monoclonales, que ha disminuido bastante la incidencia, pues sigue habiendo bronquiolitis. Y sobre todo patología gastrointestinal, diarreas y vómitos que resuelven en unos días, ¿no?
Claro, claro, con eso hay que tener mucho mucho cuidado, alergias también, en fin. En este sentido, Belén, es importante que los padres, además de por temas puntuales, lleven al día las consultas pediátricas, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, aquí en La Milagrosa disponemos de una consulta de pediatría general donde no solo atendemos las patologías agudas, sino que también disponemos de un programa de niño sano, desde el nacimiento hasta los 14 años de edad. Entonces, en estas visitas abordamos el aspecto de salud del niño desde un punto de vista integral, se da la opción a los padres para preguntar dudas sobre la crianza de sus hijos y se explora al niño en su totalidad. Sobre todo en estas consultas buscamos ver que todo vaya bien, que no haya desviaciones de la normalidad y, si es necesario, pues mandarle a consulta especializada. Además, también aquí revisamos las vacunas, vemos que esté todo al día y se hace de forma coordinada con la consulta de enfermería pediátrica.
Uh-huh. Pues muchas gracias, Belén Llorente, pediatra del Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de lunes. Y bueno, la recomendación entonces para los padres es que estén muy pendientes de los hijos y que, oye, que no les den, que está bien eso de comer dulces, pero no tanto, ¿no, Belén?
Sí, por supuesto, los dulces de forma puntual y si toman dulces, lavado de dientes posterior.
También, ¿eh? También, claro que sí. Belén, muy amable, muchas gracias.
Venga, vosotros.
Adiós.
Adiós.
Hablábamos antes de las cifras de récord para el turismo madrileño, de lo que se espera en este megapuente de la Constitución y de la Inmaculada, que van todos los turistas nacionales e internacionales van a llenar las calles de nuestra ciudad y también de nuestra región. Y también hay que felicitar al Museo del Prado, que este fin de semana ha superado la cifra de 3 millones de visitantes. Sin duda es uno de los lugares que más visitan también la gente que viene a ver nuestra ciudad y nuestra región, lo que acerca esta cifra de 3 millones de visitantes a las cifras récords del año 2019, año en el que visitaron la Pinacoteca madrileña 3.200.000 personas. Bueno, Bueno, ya sabes que en 20 minutos tienes más información local, más información de Madrid, y nos vamos a ir a Majadahonda, porque allí, oye, pues han tenido un problema serio con su Belén municipal, y es que un incendio pues lo ha calcinado por completo. Imagínate el desgusto cuando queda ya nada para la Navidad. Y el ayuntamiento, bueno, pues está ahora trabajando sin descanso, buscando otro nacimiento para colocarlo lo antes posible. Pues en 20 minutos vamos a hablar con ellos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cinco millones de personas viven solas en nuestro país. A lo mejor usted está en esta situación y nuestra voz, la del resto de compañeros de COPE, son su única compañía diaria. Vamos a proponerle en este rato una posible solución. Una puerta que se abrió en 1995 y a la que se han unido, la que han cruzado, Manoli y Nerea. Manoli tiene 78 años, Nerea 21, y cursa estudios de Asia Oriental. Ambas comparten la afición de la lectura y desde hace 2 años también la casa. Viven juntas en Salamanca, en casa de Manoli. Ella se suma al programa de alojamientos compartidos entre personas mayores en situación de soledad y estudiantes de universidades públicas. El estudiante, Carlos Gutiérrez Guti, vive en el domicilio de la persona mayor y comparten juntos el día a día. Se acompañan y, hombre, pues sienten un poquito el calorcillo humano, ¿no?
Qué bonita iniciativa, ¿eh? El programa, Alberto, se llama Convive. Funciona desde el año 95 y la experiencia, más de 1.500 convivencias han producido ya, nos demuestra su valor humano y su utilidad social, quizás hoy más que nunca. Hace unos minutos hablábamos de cómo aumenta la esperanza de vida cuidando nuestras
mitocondrias,
sí, efectivamente. Bueno, más años de más calidad, hablábamos, y por tanto mejorando las expectativas para gozar de un envejecimiento activo y saludable. Pero todo esto se viene abajo, Alberto, cuando uno alcanza esa edad avanzada y literalmente está solo, sin haberlo elegido. La soledad acorta la vida hasta el punto de que las personas que no reciben una sola visita al mes de familiares o amigos tienen mayor riesgo de muerte prematura. Con este programa, Alberto, se matan dos pájaros de un tiro. Los mayores como Manoli no están solos y los estudiantes con pocos recursos como Nerea encuentran un sitio casi como estar en casa con la familia que les permite vivir, estudiar y no estar solos.
Ya, sobre todo en la compañía y el apoyo que significa, ¿no? Humano. El Devina tiene 86 años, si no tengo mal la cuenta, y es viuda. El Devina, buenas tardes. Edelvina, ¿me escucha?
Sí, sí.
¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas.
Y cuéntenos, ¿quién es Paola?
Bueno, pues estoy con Paola ya con este año 4. Ajá. Y me da pena que termine porque le queda lo que va de este año y el año que viene. Me da mucha pena que termine porque estoy muy a gusto con ella.
Paola tiene 20 años, es de Guadalajara y estudia filosofía y música, que toca la viola además. Paola, buenas tardes.
Buenos días.
Oye, ¿cómo? Cuéntame, Paola, ¿cómo os conocisteis el de Lina y tú?
Bueno, pues todo surge a raíz de que yo me tengo que empezar la universidad. Yo soy de Guadalajara. Y evidentemente la universidad está en Madrid. El transporte público me queda 2 horas, 2 horas y media. Y pues sopesar vivir en Madrid era una opción la más viable. La cuestión es que el tema de los alquileres, las residencias, pisos de estudiantes, tanto a nivel económico como pues eso, el tema de confianza, porque es gente que no conoces de nada, mucha gente que va y viene, estaba complicado. Y pues por una cosa u otra encontré el programa Convive y yo no tenía ningún problema para convivir con una persona mayor. De hecho, lo veía una oportunidad tanto para aprender yo como para tener una vida mucho más tranquila, más sencilla, y ya está. Y no tenía ningún problema con vivir con una persona que a día de hoy es como si fuese mi abuela, como una familia más.
Edelvina, cuénteme ese primer momento en el que conoce a Paola. ¿Cuál era su idea de lo que ahora han vivido durante todo este tiempo? Creo que llevan 2 años juntas, pero esos primeros momentos a lo mejor había, no lo sé, un poco de desconfianza, un poco de vértigo por esa nueva forma de relacionarse con alguien.
Claro, porque tenga en cuenta, claro, que es una persona que no conoces, que no sabes cómo va a ir la cosa, y cuando me la trajeron, pues mi casa es muy pequeña. Y lo primero que le dije, digo, esta mujer no cabe en mi casa porque es bastante alta, Paola. Y se echó en la cama y dice, sí, sí. Y nada, que sí, que me quedo. Y se quedó, y la verdad es que la convivencia es como dice ella, como abuela y nieta, porque pensamos la comida entre las dos, si hay que comprar algo ella lo compra, si hay que comprar algo lo compro yo, o sea que es como de la familia ya.
Qué bueno, Paola.
Y a mí pues me da mucha pena de verdad que termine la carrera y que se tenga que ir.
Paola, cuéntame una cosa, ¿cómo es vuestra rutina diaria? ¿Cómo se han convertido vuestros horarios? ¿En qué momento compartís tiempo y cómo lo compartís?
Sí. Pues, ¿cómo decirte? Pues por la mañana desayunamos las dos juntas, a veces preparo yo el desayuno, lo dejo preparado la noche anterior, y pues ya está, de ahí sacamos cháchara toda la mañana, y pues si hay que ir a la compra, o va la una, va la otra. Como Edelvina es una mujer bastante independiente, suele salir mucho por su cuenta, le gusta madrugar mucho, pues si eso va, voy con ella, o lo que sea. Luego a la hora de la comida igual, como yo tengo la universidad por las tardes, pues por la mañana es donde principalmente hacemos toda nuestra vida juntas. Luego cuando vuelvo ya de la universidad o preparamos la cena a las dos o lo tiene preparado ya Edelvina, pues nos gusta luego ver la televisión, seguimos algunas series que echan en la tele y pues vivimos mucho de la cháchara, nos gusta mucho hablar entre las dos.
Edelvina, ¿qué es lo que más le gusta hablar con Paola?
¿Qué es lo que más me gusta? Bueno, pues estar juntas y hablar, y ella me cuenta sus cosas, yo le cuento las mías, ella su vida y yo hago la mía.
Claro.
Y me gusta mucho salir y tengo actividades también. Uh-huh. Y el día que tengo actividades, si tiene ella que hacer la comida, la hace. Y si no puede ella y estoy en casa, la hago yo. O sea que es una cosa que no, desde el primer día lo llevamos muy bien.
¿Y quién cocina mejor de las dos, Edelvina?
Bueno, Paola es muy maja cocinando.
Pero...
Muy bien.
Paola, cuéntame algo, sí, que después de este tiempo, no sé, hayas aprendido de Edelvina. Y...
Sí. Hombre, pues aparte de lo obvio, que como la cocina, ¿no? Muchas maneras de hacerse las cosas, como se hacían tradicionalmente, como pues la vida sencilla que se llevaba antes. También aprender mucho de humildad, de que las cosas han cambiado mucho, que antes no se tenían tantas cosas y que ahora tenemos un montón de comodidades, que Edelvina sigue adaptándose cada día por mantener esas costumbres, y que parece que, bueno, evidentemente nuestra generación ha nacido con ellas. Y es una cosa que tenemos tan incorporada en el día a día que no nos podemos imaginar una vida sin ellas. A mí me gusta mucho preguntarle a Edelvina, tú cuando eras joven y la nevera, ¿cómo la hacíais? ¿El baño? ¿Cómo eran todas esas cosas? ¿Cómo era fregar los platos cuando no había agua corriente en casa? Te da como una sensación de humildad, de que venimos, que no está tan lejos. Esa forma de vida no está tan lejos.
Paola, y una cosa que quiero preguntarte antes de despediros a las dos, sí, porque Edelvina ha hecho ya referencia 2 veces a que acabas la carrera dentro de poquito, sí, enhorabuena, porque eso es un motivo de celebración siempre, pero hombre, entiendo que esta es una relación para siempre, ¿no?
Hombre, claro. Mismamente, este sábado vino a un concierto mío, como yo estoy en una orquesta y tal y cual, ella se viene a todos mis conciertos, la primera. Se lleva también muy bien con mis padres, ha venido en verano a mi casa del pueblo. O sea que, evidentemente, esto no es una cosa como que en el fin de semana nos olvidamos de la una y la otra y punto y pelota. Esto ya llevamos ya 4 años. Yo llevo desde primero de carrera, estoy ya en cuarto y claro, esto ya es para toda la vida. Entonces, la relación la conoce toda mi familia. ¿Cómo no voy a acordarme de ella?
¿Usted se esperaba que la vida le hiciese? Porque entiendo que es un regalo, que Paola es un regalo. ¿Usted esperaba esto a estas alturas? Edelvira, ¿me escucha?
Sí.
¿Usted esperaba que después de, no lo sé, tantos años, la vida le regalase una relación como la que tiene con Paola ahora?
Pues es una relación que de verdad que es, que ya es como de mi familia.
Claro.
Ya ella se acostumbró a mí, yo me acostumbré a ella, y es una cosa que no pensaba vivirla. La verdad es que este programa es estupendo, porque nos hace de reaccionar y de saber que la vida sigue y que no se puede estar solas. La que tenga oportunidad, que se apunte a este programa, porque de verdad es muy bueno.
Qué bueno.
Claro, hay que convivir.
Qué bueno. Edelmira, Paola, os mando un besito uh-huh. muy fuerte y os dejo a las dos de cháchara, que seguro que tendréis muchas cosas que hablar y sobre las que...
Sí, claro.
Un abrazo muy fuerte a las dos.
Muchísimas gracias.
Bueno, les ha hablado tanto Elvira como Paola de Conviven. Es, como les decíamos, un programa de convivencia al que para acceder hay algunos requisitos que cumplir. No todo el mundo reúne las condiciones necesarias. Entonces quiero hablar con Marco Fokker, que es el técnico responsable de Convive, de la organización Solidarios para el Desarrollo, y que, bueno, despejemos algunas dudas. Marco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y cuál es el perfil de los beneficiarios, de las personas mayores que quieran sumarse al programa?
Sí, respecto a las personas mayores, bueno, tienen que ser mayores de 65 años, vivir solas y ser personas autónomas, o que si tienen alguna necesidad, que tengan los recursos propios para poder resolverla, de manera que el estudiante pueda realmente cumplir un poco su función, ¿no? Que es la de, sobre todo, ofrecer compañía y tener una relación, sobre todo, de intercambio.
Claro, porque es tan enriquecedor la convivencia intergeneracional, porque esto es algo que habéis detectado, seguro.
Claro, bueno, sabemos ya desde hace mucho tiempo que la compañía, estar relacionado, hacer cosas con otros que resulten gratificantes, es un factor de bienestar para todo el mundo. Entonces, cuando uno llega a determinadas circunstancias en las que se puede encontrar solo, de golpe tener esta posibilidad de convivir, de compartir, de sentirse valorada por otra persona y además ayudar a esa persona, porque en este caso se ayuda mutuamente de diferentes maneras. Entonces, todo ese contexto que reactiva la vida de la persona mayor hace que la vida tenga más sentido, hace que te sientas mejor, que duermas mejor, que vivas mejor durante el día. Y todo eso, bueno, genera mucho bienestar a nivel emocional, a nivel físico. También permite a la persona mayor mantenerse en el domicilio el mayor tiempo posible, con lo que implica de seguir en contacto con el entorno, con el panadero, con las personas de toda la vida.
Claro. ¿Y qué crees que es lo que más temen los mayores antes de dar el paso?
Y esto que comentaba Edelvina, ¿no? Al no conocer al estudiante, bueno, siempre surgen miedos, temores, pero justamente estamos en el programa Convive, está el Ayuntamiento de Madrid, estamos nosotros para escoger a la mejor candidata para que se adecue al perfil y a lo que quiere la persona mayor. Entonces, lo importante del programa es la confianza que ofrece a partir del seguimiento que hacemos durante toda la convivencia, que hace que una vez que el estudiante y la persona mayor se conocen, comienza una convivencia que es bueno, que es muy provechosa para las dos partes.
Qué bueno, qué bueno. Marcos, pues nada, te agradezco muchísimo vuestra iniciativa, porque es preciosa, y que hayáis entrado con nosotros esta mañana.
Gracias a ti.
Un abrazo. A mí porque me pilla lejos por los dos lados, porque ya ni estudio ni de momento tengo edad para recibir a un estudiante en casa, pero qué interesante, Guti.
Hombre, bueno. Te han puesto, es chulísimo, bueno, sobre todo pensando en tantísimas personas mayores solas y, como decimos, no elegida la soledad.
Oye, hay que ver lo de peor remedio que la enfermedad. Hemos estado hablando con los oyentes de soluciones a problemas que agravan más el problema que lo que usted pretendía, ¿no? Y nos han dejado mensajes, ¿verdad?
Oh, maravillosas historias. Mira, por ejemplo, Raúl viajó hace poco con un amigo. Al amigo le dio dolor de espalda y entonces se puso una crema en la espalda para el dolor. Vale. Pero claro, esto llega un momento en el que tienes que ir a misionar. Mira, escucha lo que pasó.
Al efectuar el acto, pues evidentemente, pues aquello de abajo pues empezó a escocer y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues incluso él, según decía, notaba ese que subía ese olor y esa fuerza de la crema, ¿no? Entonces, en ese momento, pues claro, pues un movimiento humano instintivo, me escuecen los ojos, me lloran los ojos, cojo la mano y me la llevo a los ojos, con lo cual se me ponen los ojos como si me hubieran echado un saco de cayena sobre ellos. Así que, bueno, ante un dolor de espalda, esto terminó en unas partes bajas que parecía que tenían la cota de un caballo y los ojos totalmente como tomates.
Vaya con el remedio, ¿eh? Vaya con el remedio.
A mí me ha recordado una vez que comí picante, no me lavé las manos y efectivamente, como cuando empiezas a llorar como un tonto, pues me hice así en los ojos y fue peor el remedio que la enfermedad.
Mira, las manos van siempre al pan, pero los ojos tienen más problemas que otras cosas. Fíjate, Paco, usa lentillas como un compañero y a un compañero se le mete algo en el ojo y dice, hombre, pues tranquilo, que tengo yo líquido de lentillas.
Espérate, que yo tengo el líquido de lentilla, que tiene un bote chiquitito en el bolso. Tengo el líquido de lentilla y se te va al pisco. ¿Cuál fue mi mala suerte? Que es que yo no me acordaba de que en el botecito ese lo tenía vacío y me eché un poquito de alcohol para llevármelo para limpiar una pegatina. Pero yo no me acordaba de eso, que se fue la pinza. Pues ya está, imaginaros cuando se echó la gotita en el ojo. Madre mía. Imaginaros la que se lió.
Unas gotitas de alcohol en el ojo, ¿eh?
Alcohol en los ojos, ojo, ¿eh?
Eso es de urgencias, ¿eh?
Ojo, eso es de urgencias. Sí, madre
mía. Eso es de urgencias. Mira, y Belén, por ejemplo. Era chiquitita, le habían regalado pues el típico conjunto de anillito, pulsera, pendientes. Había perdido el anillo, la pulsera y de repente perdió un pendiente.
Tocándome el pendientito, que era ya lo único que me quedaba, pues va y se cae. Yo veo dónde cae, pero de rebote le pierdo la pista y lo busco y no lo encuentro y al final digo, pues nada, solución de una niña lógica de 9 años.
Ojo.
Voy a dejar caer el otro, que dé en el mismo sitio que yo he visto que daba el primero y veré hacia dónde se va y así los encuentro. Y efectivamente, lo dejé caer, dio en el mismo sitio y perdí los dos.
Claro. Ay, peor el remedio que la enfermedad, sí.
Querido Guti, hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao, chao. Hola Pilar, en 30 segundos, ¿qué vais a hacer en Mediodía Cope?
Pues tenemos muchas cosas. Tú te has enterado de la boda que no ha sido boda, que el torero ha dejado plantada a la novia este fin de semana, menudo lío. Una hora antes que decide no casarse, con todo preparado, imagínate, la iglesia, los invitados, la comida y la novia pobrecita. Vamos, cómo se ha quedado.
Está hablando de Juan Ortega, ¿no?
Efectivamente, la boda en Jaén que ha causado muchísima sensación por lo que te dio, ¿no? Por lo que ha pasado a última hora. ¿Cómo alguien puede llegar a este punto, ¿no? Y dejar plantado al novio o a la novia en el último momento. De ello vamos a hablar. ¿Y qué pasa en estos casos cuando tienes contratada pues una comida o una cena? Si hay seguros también en estos casos por lo que pueda pasar. Okay. Pues de ello hablamos. Y vamos a escuchar también a Íñigo Quintero, que ha estado en Cadena 100 con Javi y Mar, este chico que lo está petando, y vamos a ver por qué es su primera entrevista, ¿eh? Le vamos a escuchar por primera vez.
Fantástico, te escucho enseguida. ¿Y por qué me pone Marcote a Greta Van Fleet?
Porque esta noche están tocando aquí en el Wizzin, lo tienen todo vendido y aquí quedamos mucho la turra con que los artistas son los que triunfan. Hay grandes grupos que son el relevo de bandas de estadio y esto es uno de ellos.
Sí, señor, pues terminamos con esto, con Greta Van Fleet. Sigue la radio con Mediodía Cope.
Cope.
Estar informado. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en todas las velas. Ahora, un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
En busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañándonos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas. En busca del Nirvana.
En busca del Nirvana. El lunes por la noche... En 4.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todas las navidades tienen su historia de solidaridad y la de este año se está viviendo en Majadahonda. El Belén que tenía que inaugurarse hoy en el ayuntamiento de esta localidad se ha incendiado este fin de semana, pero sus vecinos no se van a quedar sin él. Enseguida te cuento por qué. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid, pero antes quiero hablarte de inversión inmobiliaria junto a Urbanitae, la plataforma líder en crowdfunding inmobiliario en España. Destaca por ofrecer oportunidades de inversión únicas con la mejor rentabilidad del mercado desde solo 500 euros. Y Diego Bestar es el consejero delegado de Urbanitae. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer.
Igualmente, Diego. ¿Es buena opción el crowdfunding inmobiliario para los inversores?
Bueno, pues para cualquiera que tenga interés o apetito por invertir en el sector inmobiliario, bajo mi punto de vista, como no puede ser de otra manera, ¿no? Como director de Urbanitae, diría que es la mejor opción, sinceramente. Es una opción que te permite invertir en el sector inmobiliario diversificando tus ahorros, es decir, invirtiendo pocas cantidades de dinero en muchos proyectos. Y al final son proyectos además que están filtrados, estudiados y gestionados por un equipo de profesionales, que somos más de 40 personas en Urbanitae, y estamos todo el día invirtiendo, con lo cual pues tenemos mucha exposición al mercado y sabemos elegir las mejores oportunidades y estructurarlas de una forma profesional. Uh-huh. Así que bajo mi punto de vista, la verdad es que es una de las mejores maneras de invertir en el sector, sin duda.
Bueno, mañana además abrís el proyecto Villa Olivia en Marbella, cuéntanos.
Pues mira, esto es un ejemplo claro de un proyecto que sería muy complicado financiar uno solo por su cuenta, ¿no? En este caso vamos a darle una financiación de más de 4 millones de euros a un promotor para que termine una obra de una villa de lujo, de superlujo en Marbella. Para que nos hagamos una idea, esta villa está valorada en cerca de 10 millones de euros. La tasación ha salido en 9,9 millones de euros. Ajá. Y le vamos a dar un préstamo de más de 4 millones al promotor con garantía hipotecaria. Es decir, la garantía que hay detrás es el doble de lo que le estamos prestando. Y a un tipo de interés del 11% anual, con lo cual pues el que invierta en este proyecto, que puede invertir con solo 500 euros, está invirtiendo a un 11% de rentabilidad con una devolución en 12 meses.
Bueno, ¿y qué hace que los promotores decidan a buscar financiación mediante vuestra plataforma, mediante Urbanitae, y no, por ejemplo, a través de una entidad bancaria?
Bueno, en el caso del proyecto de Marbella es un caso muy muy representativo, ¿no?, de lo que ocurre. Al final, este tipo de proyectos son una tipología de proyectos de segunda o tercera residencia en una zona totalmente vacacional, y al final pues los bancos donde ven su negocio es más en primera vivienda, ¿no?, en zonas uh-huh. donde las personas que van a comprar van a pedir una hipoteca y van a ser clientes de ese banco. En este caso, en la villa que vamos a financiar de Marbella, no es el caso, ¿no? Al final, el comprador probablemente vaya a ser extranjero y probablemente pague sin necesidad de pedir hipoteca. Con lo cual, para el banco no es negocio y para nosotros pues es una gran oportunidad, y para el promotor somos un muy buen aliado para ayudarle a financiar la construcción, lo que queda de construir. La casa ya está al 80% construida, o sea, que al final tiene muy poco riesgo a nivel de construcción también. Uh-huh. Y bueno, pues somos una excelente opción.
Claro. Bueno, pues queda claro, ¿eh? Muchas gracias, Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Igualmente. Y ahora te voy a contar pues cómo va a conseguir Majadahonda tener en Belén después de que el suyo se haya calcinado este fin de semana.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Alcampo sabemos que el ahorro está en el precio.
Como la pechuga de pollo, por solo 6,95 euros el kilo.
Oferta disponible del 5 al 10 de diciembre en Península y Baleares, en tu tienda web y app alcampo.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Hernández son muy amables.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega. Me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte.
Como
más
te contaba, este lunes tenía que inaugurarse el Belén que todos los años se ubica en el Ayuntamiento de Majadahonda, pero un incendio lo ha calcinado este fin de semana. Pero sus vecinos no se van a quedar sin él, gracias a la solidaridad de varias asociaciones de belenes de toda España. Cada uno va a aportar su granito de arena para que en 10 días los vecinos de Majadahonda tengan listo su nuevo Belén. Ignacio Silván es el concejal de fiestas de Majadahonda. Ignacio, buenas tardes.
Muy buenos días, Mónica, ¿qué tal?
Pues muy bien, Ignacio, aquí muy pendientes de vuestro Belén. Oye, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha podido pasar?
Nos hemos hecho famosos. Oye, por una desgracia y por solidaridad nos hemos hecho famosos, ¿no? Nada, lo que pasa es el sábado a las 3:30 de la mañana, más o menos, nos llaman desde los servicios de emergencia y nos dicen que la parte de donde está situado el Belén, que es en los bajos de la casa consistorial, pues estaba ardiendo. Todavía está la investigación, creo que ahora mismo sigue la Guardia Civil por aquí abajo investigando y revisando a ver las causas del incendio. Y nos quedamos, en un principio, pues nos quedamos sin Belén, como comprenderás, fue una sorpresa.
Vaya, porque, sí, la verdad, qué una pena. Sí, o sea, sí, se ha destruido todo, calcinado todo.
Entero. Además, este año, con el centenario de Asís y demás, teníamos unas estructuras nuevas y volvía otra vez el Belén a la casa consistorial, que había estado en otros emplazamientos y volvía otra vez al sitio que le correspondía, que es el centro de Majadahonda, y al fin y al cabo la casa de todos. Y estábamos muy contentos por esa parte, pero bueno, hay veces que las cosas surgen.
Vienen así, claro que sí. Bueno, pero ahora vamos a hablar de la parte positiva, la parte que nos gusta, esa campaña de solidaridad de belenistas de Madrid, de Almansa, de Cuéllar, Toledo, Alicante, que bueno, todos van a aportar su granito de arena para que tengáis un Belén como Dios manda, nunca mejor dicho. Cuéntame.
Así es, esto es un claro reflejo de que Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Claramente cuando las cosas son así, pues esto fue el mismo sábado empezamos a recibir una ola de solidaridad de diferentes asociaciones, entre ellas, pues muy bien como tú has nombrado, la de Almansa, la de Cuéllar, la Federación Nacional de Belenistas, la propia Asociación de Belenistas de Majadahonda se pone en contacto con ellos, les cuentas la situación, lo que nos ha sucedido, y entonces se ponen las máquinas de la solidaridad propia de estos tiempos, se ponen a trabajar y hacen que podamos decir que en 10 días podremos inaugurar un nuevo Belén municipal gracias a la colaboración de todos ellos, incluida de la Federación Nacional de Belénes de España. No entendemos desde Majadahonda, no entendemos una Navidad sin Belén.
Hombre, claro, esto, que no,
esto
di que
es
no.
Una cosa, aquí celebramos lo que celebramos, ¿no? Y,
exacto.
Y qué mejor que decirlo aquí con vosotros.
Claro, ¿sabes? Que sí. Pero y sí, o sí. Sea, que ya están trabajando, haciendo las piezas o...
Están trabajando en ello. Vamos a intentar, una vez termine la investigación de la Guardia Civil, recuperarán lo que puedan de la parte original nuestra del Belén. La asociación ya ha empezado a trabajar en la nueva estructura, ya se les ha instalado en la Casa de la Cultura, que también está muy cerquita de aquí del ayuntamiento, para poder sacar adelante y tenerlo cuanto antes y que los vecinos lo disfruten.
Claro que sí, que se lo merecen, que seguro va a estar a tiempo ahí para Navidad.
Hombre, eso por supuesto, sin quitar que la parte de hoy de la bendición de la Sagrada Familia y de la chocolatada para todos seguirá, eso sigue aquí en la Casa Consistorial.
Eso va a seguir para adelante.
Exactamente.
Pues Ignacio Silván, un placer hablar contigo, concejal de fiestas de Majadahonda. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de vosotros y en 10 días o así os volvemos a llamar para que nos deis esa bonita noticia de que tenéis de nuevo un Belén.
Muchísimas gracias. Aquí encantados de recibiros siempre. Esta es vuestra casa.
Gracias, Ignacio.
Hasta luego, Monica.
Adiós, adiós. Claro que sí, que los vecinos de Majadahonda se merecen ese nuevo Belén. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.